¿Qué tal? Buenos días, Rodrigo, José, Andrea. Un placer estar en contacto con usted y también con los oyentes de la Unión.
Gracias por estar con nosotros esta mañana, ingeniera. Es muy paradójico porque uno ve esa filmación, por ejemplo, de el machetazo contra el nunchaku y de fondo se ven todas las casas bien hechas todavía, bien pintaditas, la calle está bien. Y decir, ¿qué está pasando? Era como una imagen muy bizarra y muy preocupante en los barrios de San Francisco.
Sí, yo ahí digo como dos cuestiones primero principales, ¿verdad? Uno, que no estigmaticemos al barrio y creamos de que todas las familias que viven ahí representan esos casos, digamos, más sensacionalistas que vemos por los medios de comunicación y que llaman la atención, ¿verdad? En el barrio San Francisco existen muchas familias trabajadoras que están, bueno, todos los días luchando para sacar adelante a sus familias. Yo estuve la semana después, un par de días después de ese episodio, justamente para conversar con las familias, dando una vuelta, recorriendo, hablando con ellas. Entonces quiero nomás hacer como un énfasis en eso, ¿verdad? De las alrededor de 1,000 familias, que son un poco más de 5,000 habitantes, tenemos una población donde el 50% son niños, niñas y adolescentes, que tiene que ser la preocupación de la política pública en este momento. Y lo segundo, que voy a ser muy enfática, digamos, en este tema, es la descontinuidad de las políticas públicas, ¿verdad? O sea, el abandono que sufrió el barrio San Francisco por las instituciones del Estado, que fue una decisión intencional, ¿verdad? Yo, lastimosamente, a mí me duele mucho ver cómo en nuestro país todavía adolecemos, digamos, de esa inmadurez política de querer destruir todo lo que se hizo en el gobierno anterior. Y bueno, hoy vemos síntomas también de una desatención y un reclamo legítimo de los pobladores, un abandono que ellos sintieron y sienten por parte de las instituciones del Estado. Y eso también se visualiza físicamente, ¿verdad? Uno ingresa al barrio San Francisco, tenemos a la mano derecha la gran fábrica que está abandonada, ¿verdad? Hace más de 2 años, que estaba prevista de fuentes de empleo más de 400, entre 300 y 400 personas en el barrio San Francisco. No podemos hablar de acceso o de reducción de la pobreza solamente limitando eso a acceso a una vivienda digna. Las sí. familias necesitan mantener y sostener un ingreso. Entonces, esa fábrica no se construyó simplemente por, de una manera improvisada. Tenía una lógica, un sentido, una prioridad dentro de la sostenibilidad del barrio. Lo mismo pasa con los salones comerciales y los salones para el Ministerio de la Niñez, que están abandonados, los espacios de desarrollo infantil. Cuando se diseñó el barrio y se estableció en la planta baja, que iba a ser un espacio para el Ministerio de la Niñez, tenía que ver con un análisis de cómo estaba conformado el barrio, ¿verdad? Y eso que yo te estoy mencionando, que el 50% de la población son niños, niñas y adolescentes que vinieron de tener los pies en el barro. Recordemos la inundación del 2015.
Sí.
Cuando comenzó el proyecto del barrio San Francisco, visitamos las casas de estas familias con canoas, con los trabajadores sociales y los psicólogos comunitarios, para identificar el perfil socioeconómico. La pobreza es una situación bastante compleja y multidimensional, que si no se aborda con todo el aparato estatal, nosotros no vamos a ver resultados, digamos, positivos. Y en ese barrio hubo una intención de abandonarlo a partir de agosto del 2018. Para el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, yo lo dije en su momento, lo sostuve en la prensa, ¿verdad? Lo dije de una manera muy crítica, decidió cerrar sus oficinas, retiró a todo el personal, a todos los funcionarios públicos que estaban de manera permanente ahí en las oficinas asistiendo al barrio, que estaban acompañando las comisiones vecinales, la consolidación de las comisiones vecinales, se los retiró con una mala decisión política, ¿verdad? Desde ese momento fuimos viendo como muchos programas y muchos planes que estaban establecidos simplemente se archivaron en los estantes de muchas instituciones públicas. Y este año aparecen, curiosamente digo esto, ¿verdad?, en un año electoral, porque no tendrían que ser simplemente las elecciones las que movilicen las autoridades para estar presentes en el barrio. Acá se necesita un claro liderazgo que no se ve. No hay un liderazgo claro desde esta administración de gobierno. Para mí están perdidos, no saben qué hacer con el barrio. ¿Verdad? Hay desconocimiento de cómo guiar el proceso de sostenibilidad en el barrio San Francisco. No hay una institución ni un funcionario público que esté articulando las acciones que permitan a estas familias poder superar la situación crítica que están viviendo. Porque no es sencillo, y eso no se replica solo en el barrio San Francisco, ¿verdad? O sea, recordemos que en Asunción cerca del 20% de la población vive en los bañados, vive en situación de informalidad, vive en situación de exclusión social. Hay muchos conflictos sociales que giran alrededor de una situación de esta índole. Digamos, no solamente escasez de recursos, hay muchas otras vulnerabilidades que afectan también sobre todo a los adolescentes, a los niños que viven en condición de pobreza. Entonces, no es un desafío para hacer improvisaciones, ¿verdad? Y voy a mencionar una cosa más que también fue una decisión errada que se tomó. El Ministerio de Educación decidió retirar y cortar el contrato a todos los trabajadores sociales que estaban en el centro educativo del barrio San Francisco. Esa manzana educativa que fue diseñada en el centro, que tiene la escuela y tiene el colegio técnico, sí, Tampoco fue diseñada al azar. La educación es una pieza central para poder romper con la pobreza intergeneracional. Ahí había un porcentaje importante de jóvenes que habían desertado, que habían sido expulsados del sistema educativo. Había una tasa muy alta de embarazo adolescente, había un porcentaje muy alto de violencia intrafamiliar. Eso no se puede ignorar, ¿verdad? Eso tiene que ser abordado con políticas sociales que permitan verdaderamente que esta plataforma, que es el acceso a la vivienda digna y un hábitat digno, pueda ayudar a acelerar los procesos de reducción de la pobreza,
¿verdad? Ahora, ingeniera, ¿sí? ¿Puedo plantear un poco una cuestión, una consideración bien ordinaria, bien callejera, sí, que no deja de tener su verdad? La gente no quiere trabajar. Yo recuerdo cuando un proyecto, creo que, no sé si fuiste partícipe también, eso en el tiempo se me pierde, me vas a recordar si es así, cuando el gobierno de Cartes había elaborado un plan de acción también para un grupo de ciudadanos que vivían en Los Bañados, creo que es hacia San Lorenzo, hacia Capiatá, que se había formado también una urbanización en ese lugar. Y se planteó la necesidad también incluso de instalar industrias, pero esa urbanización se acabó en 2 meses de nuevo. Creo que las casas están vacías en este momento. O sea, pero ese tipo de ejemplos, hay varios. Tampoco hay un sentido de pertenencia. Yo no sé si eso tiene que nacer con un apoyo de políticas públicas o por sí mismo un ser humano que pueda tener, digamos, ese sentido de pertenencia, que por el sacrificio que se construyó gracias a los impuestos, villas tan importantes, tan buenas como la de San Francisco, por ejemplo, o la que acabo de mencionar. También hay una responsabilidad del ciudadano que en ese lugar, que tiene que ver, digamos, con asumir un cambio, una condición social con una situación como esta, cuando un día antes estaban viviendo bajo cartones.
A ver, primero, que yo creo que no, en mi experiencia no es la realidad de las familias que habitan en el barrio San Francisco. A ver, un porcentaje, gente que no quiera trabajar existen en todos los niveles.
Exacto, en todas partes.
O sea, hay gente que está nació en cuna de oro y no tiene ganas de trabajar.
Exacto.
O sea, eso vas a encontrar también en barrios populares o en barrios vulnerables. En mi trabajo, digamos, en mi experiencia de trabajo, porque yo recorrí los 5 barrios de la Chacarita de donde provienen estas familias, el barrio San Pedro, Refugio, San Vicente, 12 de junio, conversé con las familias estando ahí en terreno, también en el barrio San Francisco. Uno escucha de manera constante: queremos trabajar, queremos un trabajo seguro. Ahora, sí, si vos apenas tenés para sobrevivir y comer, ¿verdad? Y no hay, no existen políticas, digamos, de estado adecuadas, ¿verdad?, que rompan. Estamos hablando de familias que, con suerte, algunas de ellas, ¿verdad?, jefas de hogar, habían culminado la educación secundaria, por ejemplo, entonces fueron expulsados del sistema educativo, la vida les golpeó de una manera muy dura. Esto no es solamente que la noche a la mañana vamos a lograr el empoderamiento y la conciencia social para construir, por ejemplo, comisiones vecinales que ayuden a apuntalar y hacer que el barrio salga adelante, ¿verdad? Pero sin embargo existe eso, o sea, de verdad, estuve la semana pasada, estuve de nuevo ahí conversando en muchas de las manzanas, tienen comisiones vecinales constituidas, y mucho dolor, ellas mismas me decían acá, nosotros escuchamos y vemos en la prensa que se dice que somos unos inadaptados, que somos unos delincuentes, y por unos cuantos, ellos decían que eran tipo el 15%, era un porcentaje que seguramente es muy, digamos, espontáneo, pero decían 15% probablemente sean esos que vemos en la prensa, y es lo que se escucha, y nos terminan metiendo a todos en la misma bolsa. Nosotros acá lo que exigimos es presencia del Estado, y queremos un reclamo muy legítimo que hacían. Ellos tenían una queja hacia el cuerpo de seguridad, pedían que se le cambie a todos los policías, decían que había un involucramiento con las fuerzas públicas y de seguridad del barrio con los criminales, digamos, con quienes tenían comportamientos no adecuados en el barrio. Existían que funcionen las cámaras de seguridad, que también fueron diseñadas no en vano. Bueno, hay todo un sistema de seguridad instalado con tecnología que hoy en día no funciona. Se quejaban que van a la policía y que piden cuando hay algún robo o algo que les muestren la filmación y que le dicen, no, y si me da para mi merienda te voy a mostrar, ¿verdad? Como que realmente hay una decadencia porque no hay un liderazgo claro, ¿verdad? Y no cumplen las fuerzas públicas el rol que tienen que cumplir, los de seguridad, ¿verdad? Educación, ¿no? La directora es muy buena, ¿verdad? Pero si no hay un apoyo real desde los niveles más altos, tampoco se va a poder hacer mucho. No tienen internet, ¿verdad? Me escribían en la pandemia diciendo que no había internet instalado en la escuela. Los niños tenían que seguir estudiando. Claramente esos niños habrán tenido muchas dificultades en esa condición de pobreza para continuar con sus estudios. Sí. Entonces, por eso yo decía, nomás insisto, ¿verdad? Si no hay una cabeza que comprenda la complejidad del problema, ¿verdad? Y que pueda articular las acciones de las diferentes instituciones, vamos a seguir viendo muchos síntomas que van a ser simplemente producto del abandono del Estado.
Totalmente. Ingeniera, si hablamos, y recientemente lo decías, hay gente que no quiere trabajar, pero no es la totalidad. Conozco personas dentro del barrio San Francisco que son líderes, que bueno, tienen trabajos en distintas empresas, pero como ocurre en todos los barrios, siempre hay gente que se dedica a la delincuencia. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cuál es la solución que se puede plantear? Porque el barrio San Francisco va a continuar. Pero sí, ¿qué hacer? ¿Cómo unir las fuerzas necesarias para erradicar ahora mismo la solución al problema para que las familias que diariamente están trabajando, que incluso están cuidando el barrio San Francisco y poniendo todo de sí para que esto se pueda seguir dando y se puedan seguir replicando incluso en barrios modelos a nivel país, se pueda solucionar la cuestión actual, ¿verdad? La cuestión de la inseguridad por sobre todas las cosas que termina afectando a todo el barrio.
Empleo. Si hay trabajo, disminuye la inseguridad, ¿verdad? Esa fábrica está abandonada en la entrada del barrio, ¿verdad? Eso se tiene que reactivar de manera inmediata, tiene que haber una prioridad por parte del Ministerio de Industria y Comercio de atraer la inversión que estaba prevista y que se instale una maquiladora que dé fuente de empleo a la gente del barrio, ¿verdad? Lo segundo, el trabajo con el Ministerio del Interior, la SENAT y el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Principalmente la SENAT y el Ministerio del Interior y la Comandancia de la Policía Nacional, que en su momento articulamos toda una estrategia, primero para evitar que las redes de microtráfico se instalen en el barrio, porque están instaladas también en la zona de Los Bañados, si bien no todos los habitantes de los barrios populares informales son microtraficantes, es uno de los que incluso las familias enfrentan todos los días, ¿verdad? Pero hicimos un trabajo con la SENAT de desmantelar muchas situaciones que encontramos, se analizaba y se evaluaba cada mueble que se llevaba, se hacía una revisión así exhaustiva para evitar que se instalen en las redes de microtráfico o que por lo menos no se trasladen estupefacientes de la zona de la Chacarita al barrio. Y después se trabajó con el equipo que trabaja en contención de la demanda de la SENAT, se trabajó también con la policía antinarcóticos, pero no con una mirada solamente, digamos, punitiva y de querer no solamente una mirada sino punitiva, sino que entendiendo la complejidad del problema social, ¿verdad? Y evitando sobre todo que existan en adolescentes y adultos que sean consumidores de las drogas que pueden estar presentes en el barrio, ¿verdad? Porque sabemos que vinculadas, digamos, al consumo de drogas aumenta también la inseguridad. Entonces lo que hay que hacer es un análisis causa-efecto realmente detallado, decir, okay, existen estas situaciones de inseguridad, ¿cuáles son las causas que están detrás? Bueno, microtráfico, genial, trabajemos entonces con SENAT y tal para poder desterrar la droga del barrio Francisco. Falta de empleo, ¿verdad? Bueno, trabajemos para que las fábricas se reactive, que puedan existir fuentes de empleo, empleos dignos a la gente del barrio, puedan aumentar sus ingresos para vivir dignamente, ¿verdad? Puede ser que hay mucho tiempo ocioso porque no están más presentes las instituciones, por ejemplo, que promueven el deporte, el arte, la cultura, ¿verdad? Que eso existía. Yo no sé si ustedes recordarán, pero en esos primeros meses hicieron un montón de actividades culturales, hacían ferias, estaban organizaciones de la sociedad civil presentes. Recuerdo que se fueron el Centro de Estudiantes de Ingeniería a enseñar ajedrez, estaba fútbol más, hacían escuelas de fútbol para los niños y los adolescentes en el barrio, hacían actividades culturales, teatro, o sea, había todo tipo de actividades que también terminaba matando el espacio como o el tiempo ocioso y que también ayudaba a generar alternativas, digamos, ocupación. Pero si el barrio se abandona, el transporte público no ingresa todavía, que estaba previsto que ingrese en el barrio. Eso es súper fundamental porque entonces se permea el barrio, ¿verdad? no es que queda como no queda encerrado solamente entre los habitantes del barrio, sino que el transporte público permite también una mayor movilidad. O sea, hay muchas decisiones que se pueden tomar, Andrea, que con un poquito de visión y de preocupación y de voluntad política se puede dar una vuelta a la situación que se vive en el barrio.
Ingeniera, siempre digo que el empleo no se le puede dar a alguien que no tiene educación. Estás diciendo que las escuelas no tienen ni siquiera wifi. O sea, es como una cadena donde la base principal es la educación. Primero hay que fortalecer eso y luego ver quiénes son las personas que pueden trabajar, porque tampoco se le puede dar trabajo a todos, ¿verdad? Hay gente que...
hay que hacer un análisis. Esto es acupuntura, ¿verdad? Esto hay que hacer un análisis familia por familia, porque la población es súper heterogénea.
Sí.
Nosotros toda esa información no teníamos relevada, ¿verdad? Habíamos visto que había, y te digo un porcentaje, ¿verdad? Alrededor de un 30% de las familias del barrio San Francisco eran las familias más vulnerables, ¿verdad? Que si yo te puedo definir en un perfil, eran por lo general, tipología, ¿verdad? Estereotipar, digamos, ese 30%, estábamos hablando de jefes de hogar que no terminaron en la primaria. Estamos hablando de muchos hogares con madres solteras, con 3, 4 niños que también habían dejado el sistema educativo, de familias que apenas podían sostener o garantizar la alimentación, que no tenían un ingreso seguro, que dependían de changas o de pedir dinero en las esquinas, ¿verdad? Como ese era un 30%. Después teníamos otro 30% de familias con empleos formales, ¿verdad? De hecho, en el barrio San Francisco también hay muchos funcionarios municipales, ¿verdad?, que ganan apenas el sueldo mínimo, ¿verdad?, pero que tienen empleos formales, o que tienen sus emprendimientos, tienen su despensa, tienen unos ingresos seguros, ¿verdad? Ese 30% necesita un tipo de política. Y después teníamos en el medio un 40%, digamos, vulnerable, situación de pobreza, pero que no estaba ni en un extremo ni en el otro, ¿verdad? Entonces ahí hay que analizar familia por familia la situación, ¿verdad? Bloque por bloque, manzana por manzana, y desplegar todo el aparato estatal con sus políticas para poder fortalecer las redes sociales en el barrio.
Ingeniera, con estos inconvenientes, si el gobierno no retoma, digamos, la aposta de todas estas cuestiones que se habían mencionado, ¿se corre el riesgo a que San Francisco termine otra vez convirtiéndose en un barrio fantasma?
Yo creo que en un barrio fantasma no creo, ¿verdad? No creo, porque yo confío mucho en los pobladores y las pobladoras que están ahí. Te digo, ¿verdad? La semana pasada estuve de nuevo ahí recorriendo, ¿verdad? Hay que estar ahí presente, hay que conocer a las familias que están habitando en el barrio. Sí. Les preguntaba incluso sobre esto, sobre este mito también que la gente repite todo el tiempo, ¿verdad? De que la mitad de los departamentos están abandonados y tal, ¿verdad? Me fui a algunas manzanas y le preguntaba, en este bloque no, ahí están todas las familias, en este bloque están todas las familias, ¿verdad? O sea, estas manzanas están las mismas familias que se trasladaron. Existe un porcentaje de familias que se mudó, sí, eso es natural. Yo ayer decía también en otro medio de comunicación, eso sucede, y como ex ministra de Vivienda les digo, en cualquier conjunto habitacional siempre existe un porcentaje de familias que terminan saliendo del barrio, por razones propias de la vida, digamos. La vida es bastante dinámica y compleja. Algunos pueden ser por situaciones de oportunismo, pero en muchos casos porque simplemente la familia decide tomar otro rumbo, digamos, en su vida. Entonces, casualmente la manzana que a nuestro entender era la manzana más riesgosa, porque todo eso estaba analizado, ¿verdad? Porque se reubicaron las familias del barrio Refugio, que es donde no había mucha cohesión social, porque eran familias que se habían reubicado temporalmente en este terraplén que está ahí al costado de la costanera, que eran alrededor de unas 70 familias. Eran familias que no tenían arraigo incluso en la zona de la Chacarita, Entonces había un riesgo de que esa familia sin acompañamiento termine no teniendo arraigo en el barrio San Francisco, porque no había redes de cohesión social entre ellas, redes comunitarias, ¿verdad? Y en ese, por ejemplo, en esa manzana es donde existe un mayor porcentaje de familias que abandonaron o vendieron sus departamentos. Que de nuevo, cuando yo hablaba con los pobladores, me decían, bueno, pues las familias que vienen son familias que también están cuidando, que también necesitaban y que también están siendo parte, digamos, del proceso de construcción del barrio. Lo que no puede hacer el Ministerio de Urbanismo es desentenderse de eso. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos en los casos de familias que abandonaban? Te hablo en todos los proyectos nacionales, ¿verdad? Que puede ser alrededor de un 5% que sucede eso, ¿verdad? Es decir, bueno, doña María se mudó, ¿verdad? No, doña María no puede vender esa propiedad porque no es suya, ¿verdad? Un bien público que buscaba cumplir un objetivo particular. Entonces, redirecciona. Hay muchísimas familias en Los Bañados que estoy segura que van a estar felices de poder mudarse al barrio San Francisco, ¿verdad? Es decir, bueno, esta familia dejó, abandonó, entonces nosotros reasignamos, hacemos una evaluación de la familia que se va a mudar, reasignamos y solucionamos también el problema de otra familia, ¿verdad? Pero no se puede dejar solamente esto al azar, e insisto, sin un control, sin un liderazgo claro, con mucha improvisación, que es lo que yo estoy viendo ahora en el manejo que se está teniendo en el barrio San Francisco.
Ingeniera, esto hay mucho por conversar todavía, y ese el tema del barrio San Francisco puede ser punta de lanza para otros proyectos también, de qué es lo que se debe hacer y lo que no se tiene que hacer y que se está repitiendo, digamos, en barrio San Francisco, pese a la pretensión quizás de gentes del gobierno de tratar de resolver el problema de la vivienda y no está encontrando la tecla para poder apretarla correctamente. Hay mucho que conversar. Gracias por el tiempo por ahora, ingeniera.
Muchas gracias a usted, y continuidad de políticas públicas, políticas de Estado que trasciendan administraciones de gobierno. Estamos atrás ya del ego político. Paraguay necesita realmente de tomadores de decisión que tengan una visión de largo plazo.
Esa es la más difícil. Gracias. Soledad Núñez, ella fue